Yo pensé que te iba a conmover el ver a esa criaturita, Rogelio. Pero veo que no ha sido así.
Caramba, pero es que últimamente tú todo me lo encuentras mal. Hace un momento, por ejemplo, cuando sugerí que Adrián llevara a su casa a Graciela, me miraste de una manera como si yo estuviera cometiendo un pecado. Y ahora, por Dios, Blanca, lo único que quiero es que Juan Pablo sea feliz. Porque si Esmeralda es nuestra hija, él también lo es, no de sangre, está bien. Pero al menos para mí él es mucho más hijo mío que ella. Van los dos solos en el interior del lujoso automóvil. Él delante conduciendo el timón. Ella detrás, tratando de parecer serena. Igual que el día de su matrimonio en que él fuera quien la llevara para entregarla a los brazos de otro hombre. Otro hombre que ahora es su esposo. Adrián conduce en silencio, despacio, serio. Mientras se encamina a la dirección que ella le ha dado antes de subir al carro. Pero no puede más Graciela con la emoción y rompe al fin el silencio.
¿Y Trinidad? ¿Va a volver a la hacienda, Adrián?
No, por ahora no, señora.
¿Y no extraña? A veces cuando se está lejos es terrible el deseo que se siente de regresar a lo que es de uno.
Bueno, sí. Papá extraña. Pero el doctor Peñalver quiere que se quede aquí hasta que se cure. Después se irá.
Oh. ¿Y tú, Adrián?
No, yo me quedo.
Pensé que ya nada te retenía aquí.
Pues sí. Hay cosas.
¿Cosas? ¿Cuáles?
Digamos que estoy ayudando a Esmeralda. Que mi padre me necesita ahora más que nunca. Mi hermana y... Bueno, y cosas personales. Cosas que solo a mí me interesan.
Sí, claro. ¿Y cómo está el niño de Esmeralda? ¿Crecidito?
Sí. Se parece mucho a ella. Y a más nadie.
Estará muy lindo. Cuando estuve allá lo encontré monísimo. Me gustaría verlo.
¿Y para qué? Usted pronto tendrá sus propios hijos.
Estamos solos, Adrián. ¿Por qué me tratas de usted?
¿De qué otro modo podía ya tratarla, señora?
Ya. No soy Graciela para ti. ¿Chela?
No. Ahora es la señora Casamayor. Y no creo que usted lo olvide.
No. No, Adrián. No lo voy a olvidar.
Me alegro. Porque también me gustaría poder llegar a admirarla como... una señora.
Lo soy. Y de verdad que no pienso olvidarlo nunca. Es aquí. Hemos llegado. Gracias por haberme traído, señor.
No puede ser, Florcita. Es imposible. Por más que trato de hacerme esa idea, no puedo. No puedo.
Están las dos amigas sentadas en el patio comunal de la casona de vecindad. Las envuelven las primeras sombras de la noche.
y el grato perfume de las flores nocturnas abiertas para expandir su aroma. Y como si no hubiera pasado el tiempo, vuelven a aquella intimidad de sinceridad amistosa, de confidencias femeninas que comparten y que hace ahora exclamar a Florcita.
Pero es que tú todavía tienes esperanza de volver con Juan Pablo Peñalver, Esmeralda.
No, no, Florcita. No las tengo. Ya no. Pero ahora quiero vivir solo para mi hijo. Por él quise operarme. Por él estoy tratando de luchar, de aprender a leer y escribir, que ya casi sé, de trabajar. Es lo único que amo, lo único que da razón a mi vida.
Muy bonito, no digo que no. Es casi un deber. Y eso puede ser una parte y bastante importante de tu vida. Pero también tú eres muy joven, Esmeralda. Joven y bonita. Bueno, y ahora que puedes ver, pues todavía eres más que requete bonita. Luego, ¿no puedes renunciar a todo lo que te da la vida?
Después de lo que pasó, Florcita, ¿tú crees que todavía puedo tener ilusiones? ¿Derecho a algo?
Pero si tú no tuviste la culpa de nada.
Pero me ha quedado la amargura, la incapacidad de sentir, el terror a que Marco se presente un día ante mí reclamando sus derechos.
No tendrá cómo, Esmeralda. Como único hubiera conseguido tu paradero era a través de nosotros. Y si no fuimos... Ay, eso ya se te pasará, mi amiga. El tiempo lo remedia todo. ¿Cuántas mujeres no hay, Esmeralda, que se separan de sus maridos, o son abandonadas, o enviudan? Y después, al tiempo, se vuelven a enamorar, se casan y son felices.
Ay, Florcita, aunque yo quisiera volver a enamorarme, yo creo que no podría. No podría.
A ti lo que te pasa es que sigues pensando en Juan Pablo, aunque no lo quieras admitir. Aún sigues queriéndolo y ni siquiera te das cuenta.
¿Tú crees, Florcita?
Mira, lo que tú debes hacer es tratar de querer al médico ese. Hija, pero si dice Adita que es guapísimo. ¿Y no me has dicho tú que es muy bueno y que ha tenido 1000 atenciones contigo? Y ahora que se te ha declarado con todas sus letras que te besó y todo, pues déjate querer, muchacha. Y verás que cuando vengas a darte cuenta, te ha conquistado.
¿Y tú crees que cuando él sepa todo lo que ha pasado, no se va a desilusionar? El doctor Lizcano piensa que soy una muchacha soltera. Desconoce que estuve casada. Lo que me ocurrió con Marcos. Y ni le pasa por la mente la idea que tenga un hijo cuyo padre no se sabe quién es.
Ay, yo no sé por qué no se lo dijiste desde el principio.
Ay, ojalá lo hubiera hecho. Ay, sí. Además, así no me hubiera enamorado.
Pues quizás sí, de todos modos.
No, estoy segura que de saber lo de Marcos, él no se hubiera enamorado de mí.
¿Y por qué fue que se lo ocultaste todo, Esmeralda?
Quería evitarme el tener que contar las cosas. Ay, tú sabes, uno tiene pudor. Me daba vergüenza de que lo supiera. ¿Crees que a una mujer no tiene que darle pena el no poder decir quién es el padre de su hijo?
Sabes, Esmeralda, yo sé que la gente dice que Tinito se parece a ti solamente, y que si esto y lo otro, pero perdóname, mi amiga, cuando yo lo vi por primera vez, a quien se me pareció fue a Juan Pablo.
Gracias, Florcita, pero no trates de consolarme ni de engañarte.
Pero si es de verdad que te lo digo.
Porque me quieres, porque quisieras que fuera así. Pero a esa edad, un niño no se parece a nadie, ni a mí siquiera. Lo miro y lo miro y... Sí, yo también creo verle cosas de Juan Pablo. Pero de pronto, el niño se mueve, patea o llora y... Y me recuerda a Marcos. Tal vez sean imaginaciones mías, qué sé yo. No lo sé realmente. Además, no tengo pruebas. No puedo afirmar nada. Nada. Es terrible.
Ay, no vayas a llorar, ¿eh? Mira, por favor, no te pongas así.
Juan Pablo no lo quiere. Y sin embargo, estoy segura que el que lo aceptaría como hijo sería Marcos. Ay, yo vivo temiendo el día en que se aparezca a reclamarlo.
No pienses en eso. Mira, de veras, él no sabe dónde estás. En la capital, sí, pero es que es tan grande que no se atrevería a venir por gusto. Tendría que tener un motivo importante. Pero ahora sí que no tiene manera de localizarte. Nunca vendrá. Tranquilízate.
De todos modos, no es una historia para estársela contando, Florcita. Por eso callé. Por eso el doctor Liscano no sabe nada.
Esmeralda, ¿y si se entera y aún así no le importa?
Ay, tiene que importarle, no seas tonta. Un hombre no perdona esas cosas. Mira a Juan Pablo con lo que me quería, cómo me abandonó.
Pero todos los hombres no son iguales.
Para eso sí. Ay, después de todo, ¿qué más da? Jorge no lo va a saber. Me he ido de su casa y no lo va a saber nunca. Nunca.
Y estoy esperando una carta. Comprende. Una carta importante, muy importante para mí. Busque a ver, por favor, si llegó con la correspondencia de la mañana. No la recibí en mi casa, pero pudiera ser que estuviera aquí en el correo y me la enviarían mañana. Pero yo necesito saber si ha llegado hoy. Busque, por favor, busque usted.
Marcos Malavé, con su extraño vestuario que provoca miradas curiosas, cubriendo su espantosa cicatriz con aquel sombrero de amplia ala y la capa, cual sombra maligna, está en la oficina de correos del poblado. Y mientras el empleado, más por cortesía que por otra cosa, busca entre la correspondencia acumulada la tan esperada respuesta del doctor Zamora, Marcos Malavé trata de esconderse de los que lo miran, encorvándose en sí mismo y refugiándose en sus pensamientos.
¿Por qué no me ha contestado? Fuimos tan amigos hace años. No puede fallarme. No tiene derecho a hacerlo. Le hice favores muy importantes cuando estudiábamos juntos. Y en mi carta le decía bien claro que necesitaba hacerme esa operación. ¿Qué puede haberle pasado? Verifiqué bien su dirección antes de enviarla hace 4... O fueron 5 días. Ay, pero ¿por qué no me ha respondido? ¿Por qué? Ya ha tenido tiempo de hacerlo.
Grande es su desilusión cuando el empleado se le acerca para decirle que no hay ninguna carta para el doctor Malavé. Y sale de allí molesto, inquieto, angustiado por la demora de lo que ahora tanto ansía.
Tengo que operarme. Tengo que volver a ser un hombre normal. Ahora que Esmeralda puede verme, puede contemplarme con sus ojos que han recuperado la visión, no puedo presentarme así ante ella. Me rechazaría. No podría llegar a amarme como son mis deseos. Puedo, sí, obligarla a soportarme. Incluso a reclamar al que ella cree que es mi hijo. Hasta arrebatárselo si fuera preciso. Llevarla ante los tribunales. Pero no es eso lo que quiero. Quiero su amor. Quiero que me vea como un ser normal. Necesito operarme. Necesito volver a ser lo que fui.
Y mientras se encamina a su oscura casona, llena de humedad, para refugiarse en ella del mundo que lo desprecia, mientras hacía llegar a su despacho para envolverse en él con los recuerdos de su Esmeralda, sigue su mente dejándose llevar por aquel remolino de pensamientos.
Antes de tener la cicatriz que deforma mi rostro, yo era considerado un hombre atractivo. Muchas mujeres se fijaban en mí. Hubo algunas que hasta llegaron a amarme. Lo recuerdo muy bien. Porque no puede llegar a amarme Esmeralda si vuelvo a ser el que fui. que operarme. Y si el doctor Zamora no responde a mi carta, iré a la capital y lo buscaré. A él sí no me será difícil porque tengo su dirección. Y si demora mucho en contestarme, eso será lo que haré.
Buenos días, papá. Pasa.
Llega don Rogelio al moderno departamento de Juan Pablo, que vestido ya para salir lo recibe sonriente. Y observa don Rogelio el lugar, muebles modernos, viriles, intimidad y confort. El bar bien surtido, libros por doquier, combinaciones de colores perfectas y un grato aroma a colonia y cigarrillo. Y al fin pregunta interesado.
¿Y eso de llamarme por teléfono tan temprano y pedirme que viniera, hijo?
Hace varios días que quería hablar contigo, papá.
¿Y tenía que ser aquí, en tu apartamento? ¿Por qué no has ido a casa?
Es que he estado muy ocupado.
Sí, eso me dijo tu mamá. ¿Y bien, de qué se trata? Vamos a ver.
Voy a ser breve porque tengo que irme para la consulta del doctor Zamora dentro de unos minutos. Es con respecto a Trinidad. Sabes que su enfermedad tiene un proceso de curación un tanto largo. Meses, tal vez.
Sí, sí. Lo sé, por supuesto.
Yo le he dicho que no se vaya porque aquí hay más recursos para atenderlo y para tomarme un interés personal en su caso.
Claro. Ya le están llevando el tratamiento, ¿verdad?
Sí. Pero el problema es que la hacienda no puede estar desatendida, creo yo. Y por eso me interesaba saber qué vas a hacer. Sería muy injusto que él perdiera su puesto de capataz, ¿no?
No te preocupes, Juan Pablo. No lo va a perder. Le voy a poner un sustituto. Quiero decir, ya se lo he puesto. Con la condición de que cuando Trinidad se cure, tome de nuevo las riendas de los amanes. Ay, ojalá Adrián Lucero se decidiera acompañarle en ese entonces, porque ese es el que debería estar al frente de todo aquello. Pero parece que no quiere irse porque dicen que está ayudando a Esmeralda. Anoche Blanca y yo estuvimos hablando de ti, lo que es peor. Discutiendo, Juan Pablo.
¿Discutiendo? ¿Por qué?
Ella todavía sueña con que vuelvas con Esmeralda.
Ya eso es completamente imposible,
papá. Eso le dije yo. Creí que estaba convencida, pero parece que su inquietud más que nada es por el niño, ¿ves? Le ha entrado la locura del nieto. Lo está llevando a casa y...
Sí, lo sé.
¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste?
Hace unos días fui y estaba allí.
Ah, oh. Ya veo. ¿Y es por eso que ahora no vas?
No, pudiera ir a otra hora. Por las noches, por ejemplo. Pero ahora casi siempre las paso con Silvia.
¿Ah, sí?
Sí. Seguí tu consejo, papá. Me he comprometido con la hija del doctor Zamora. Y hasta pensamos casarnos.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.